UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Generación Espontánea de la Universitat Politécnica de València. Aquí descubrimos los proyectos que nacen del talento, el compromiso y la creatividad de estudiantes que no se conforman con lo ordinario. Hoy os presentamos a un equipo que combina tecnología, diseño y propósito. Ellos son Daidalonic, desarrolladores de dispositivos biomédicos cuyo objetivo como equipo es crear prótesis. Sí, como lo oyes. En este episodio vamos a conocer a fondo el trabajo de Daidalonic, un equipo que ha logrado representar a la UPV en eventos internacionales, que utiliza inteligencia artificial y materiales reciclables para sus diseños y que sueña con llevar su prótesis al mundo real. Hablaremos de su trayectoria, sus retos y de cómo están abriendo una nueva línea de investigación que conecta el cuerpo humano con la tecnología de formas revolucionarias. ¿Y si una prótesis pudiera responder directamente a tus pensamientos? ¿Y si lo que empezó como un reto académico hoy tiene el potencial de cambiar vidas? Quédate, porque lo que hace Daidalonic no es ciencia ficción, es el presente. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres miembros de Daidalonic. Me gustaría comenzar presentando a Fátima, que está aquí a mi derecha.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de estar aquí. Y bueno, vamos a continuar.
Muchas gracias a vosotros por venir. Ahora aquí a mi izquierda tenemos a Pablo.
Pues bueno, yo encantado, soy Pablo, encantado también de estar aquí. Y bueno, exponer un poco al mundo lo que es nuestro equipo y este proyecto que tanto nos ilusiona.
Sí, a nosotros también nos ilusiona mucho conocer más acerca del proyecto. Y por último, tenemos a Carla.
Hola, yo soy Carla. Tengo muchas ganas también de explicaros en qué consiste nuestro proyecto, cuáles son nuestros puntos de vista, propósitos de futuro, y tenemos mucha ilusión de mostraroslo y que la ilusión se comparta.
Sí, desde luego que se comparte. Muchas gracias por venir aquí y ahora comencemos con las preguntas. En primer lugar, ¿qué es Daidalonic? ¿Cómo nace este grupo de Generación Espontánea?
Bueno, Daidalonic es un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia que somos de ámbito multidisciplinar, cada uno es de una ingeniería de una carrera distinta y nace con el objetivo de crear dispositivos biomédicos para mejorar la calidad de vida de las personas. Básicamente en el COVID, o sea, en la época COVID, cuando todavía ni siquiera nos podíamos reunir presencialmente, 5 estudiantes de ingeniería biomédica se les ocurrió la idea de formar este grupo dentro del ámbito de Generación Espontánea y de ahí surgió la idea. Llevamos 5 años y estamos muy contentos de poder ya estar sacando prototipos funcionales.
Sí, la verdad es que me encantan los inicios. Y luego, ¿cuál es vuestra misión y vuestra visión de cara a un futuro? ¿Hasta dónde queréis llegar con Daidalonic?
Yo creo que, bueno, fundamentalmente lo que describió Fátima, ¿no? Un poco el objetivo del equipo es mejorar la calidad de vida de las personas y nosotros nos enfocamos fundamentalmente también en el ámbito un poco pediátrico, porque nuestro objetivo fundamental es dar con una prótesis que sea extensible, que crezca con el niño y es un poco la idea que perseguimos, ¿no? Y luego también, pues dentro del equipo intentamos fomentar muchos valores, al final somos un grupo de estudiantes que hacemos esto de motu propio, ¿no? Nadie nos obliga, no estamos contratados, simplemente pues, por ese compromiso que tenemos, igual con una causa un poco social y luego también pues, por desarrollar nuestras habilidades de ingeniería y, por supuesto, pues, porque somos personas cargadas con muchísima ilusión, ¿no?
Sí, desde luego una increíble ilusión para salvar vidas de niños y darles la oportunidad de poder usar los brazos extensibles y volver a hacer todas las actividades que podían hacer antes, la verdad, me encanta. Pero, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué Daidalonic?
A ver, yo también me preguntaba al principio lo mismo. De hecho, en la primera cena que tuvimos, yo voy a todos y les digo, pero Daidalonic, además con lo difícil que es de pronunciar y todo, pues se ve que me dijeron que venía de Daida, de Dédalo, que era un artesano, arquitecto griego, que fue el que dijeron que construyó el laberinto de Creta, y de Onic, de biónico. De ahí surge el nombre, Daidalonic.
Wow, me encanta, me encanta. Son como palabras de distintos... Me encanta. ¿En qué idioma está? ¿En qué idioma...?
Como era griego, supongo que
era
una combinación curiosa. Muy chula, la verdad, sí. ¿Y cómo llegasteis cada uno al equipo? ¿Qué os motivó?
Bueno, yo voy a empezar yo porque soy la más mayor. Yo llegué en primero de carrera el primer día en la jornada de bienvenida. Mi profesora, bueno, profesora no, mi alumna Patu, que en el PIAE que nos ofrecen el primer día, me dijo que aprovechara al máximo las oportunidades que da la universidad. Y yo me lo tomé a pie de la letra. Y en la Feria de Generación Espontánea de octubre, pues estuve viendo los equipos que habían. Y obviamente pues me llamó más la atención porque tenía que ver con mi carrera. Yo he estudiado Ingeniería Biomédica. Y bueno, decidí aplicar para que, a ver si tenía suerte, me cogían en el equipo. Y tuve suerte y además la alumna tutora en aquella época que a mí me aconsejó eso, justamente estaba de presidenta en el equipo, con lo cual me hizo mucha ilusión porque fue el primer consejo que recibí y seguí. Y bueno, y aquí estamos ya 4 años trabajando en el equipo.
Y 4 años ya, desde luego muchísima experiencia.
Sí, sí, la verdad que hemos aprendido mucho y me está encantando y la verdad que es muy ilusionada.
¿Y vosotros?
Bueno, yo en mi caso soy nuevo, empecé este año, al igual que Carla, somos los dos, es el primer año que estamos en el equipo. Y bueno, yo entré un poco, al final aquí todos somos de, los que estamos aquí somos todos de Ingeniería Biomédica, aunque sí que es verdad que somos, en Daidalonic somos un grupo muy multidisciplinar, ¿no? Pero en mi caso particular era un poco por encontrar aplicabilidad a todo eso que vemos en clase, ¿no? Y al final yo creo que en la universidad nos da esta gran oportunidad, un poco exclusiva incluso se podría decir. Yo no sé si esto existe realmente en otros lados y bueno, desde luego que lo vi claro que tenía que aprovechar esta oportunidad. A mí me gusta mucho todo lo que es el tema de la gestión tecnológica, la gestión de la innovación y pues bueno, vi en Daidalonic un poco una oportunidad de desarrollar esa faceta que igual en un ámbito más académico, más estricto, pues es más complicado, ¿no?
Sí, claro, porque gracias a los grupos de generación espontánea podemos hacer todo lo que las aulas no hacemos, ¿no? Lo que nos explican de forma teórica o aquello que mencionan un poco por encima y no lo ves, aquí es que lo pones en práctica.
Efectivamente, sí. A mí me pasó exactamente igual que a Pablo. Yo ya sabía de Daidalonic, pero no, tenía un poco de miedo porque digo, ¿yo qué le voy a aportar al equipo si no he aprendido nada en clase realmente? Estudiamos un montón, pero no lo aplicamos en la vida real. Pero bueno, en septiembre fui a la Feria de Generación Espontánea y me encantó lo que hacían y dije, ¡buah, esta es la mía! Y mandé la carta de motivación fuera de plazo, pero bueno, me sorprendí porque me acogieron con los brazos abiertos y también a mí me gustaba mucho la parte de gestión tecnológica y la innovación que ha mencionado Pablo y esto me ha ayudado mucho a ampliar mis habilidades sociales y tal. Estoy muy emocionada de participar en el equipo.
Sí, formar parte de un grupo de generación espontánea es maravilloso. Conoces gente nueva, aprendes un montón de cosas. Y luego ahora tenía una duda un poco más técnica. A lo mejor es porque, bueno, yo no estudio biotecnología, pero a ver si me la podrías responder. ¿Qué es una prótesis mioeléctrica y cómo funciona? O sea, ¿cómo funcionan las prótesis?
Bueno, o sea, tenemos 3 tipos de prótesis. La primera es la estética, luego la mecánica, que se funciona con el movimiento del cuerpo, y la mioeléctrica básicamente funciona poniendo unos electrodos, captando la señal muscular, en este caso nosotros estamos captando la señal del bíceps, y esto es procesado con un algoritmo de inteligencia artificial, en nuestro caso, en las comerciales, pues depende, eso es secreto ya de empresa, y una vez sea procesado, se interpreta y se da la orden a los motores de la mano artificial. Entonces, básicamente es como estamos interpretando señales biológicas y llevándolo a algo artificial.
¡Wow! Estoy de piedra, qué pasada. Es que y con inteligencia artificial y todo, me encanta, me encanta. Entonces, ahora me gustaría preguntar cómo empezó este año para Daidalonic y qué supuso participar en el sprint de Zurich. Y bueno, ¿cómo os preparasteis para esta competición?
Bueno, desde luego fue un gran reto. El tema de Zurich fue una carrera contrarreloj. Nos dimos cuenta de lo complicado que es competir y que además que todo salga bien en una competición, ¿no? Al final hay muchos pues cosas imprevistas que tienes que solucionar sobre la marcha y además ahí es donde especialmente entra en juego la importancia de crear un equipo sólido, ¿no? Que sea capaz de solucionarte todos esos problemas. Entonces, bueno, fuimos a Zurich un poco con la perspectiva, además, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene el marcar objetivos. La verdad que cuando uno no tiene un objetivo claro al que aspira, al final desarrollar un proyecto, pues como que las cosas se van quedando estancadas, no se cumplen con los plazos. En cambio, pues cuando sabes que tienes que ir a una competición, ¿no? Pues todo el mundo al final une fuerzas para, pues, ir de, pues, para conseguir ese objetivo. Y bueno, fuimos con Silvia, nuestra piloto, a la que le estamos tremendamente agradecidos, que ella también colabora, pues, un poco de forma altruista, ¿no? Y bueno, pues la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. Pudimos probar nuestra prótesis, además en un entorno donde va gente que realmente se dedica a esto de manera profesional, ¿no? Y compartir puntos de vista con profesionales del sector, y desde luego una experiencia pues súper enriquecedora.
Pues toda una experiencia, ir a vuestra primera competición y hacerlo tan bien, y desde luego ver cómo podéis competir con equipos profesionales, vaya. Pero bueno, vosotros también sois profesionales, ¿eh? Desde luego tiene muchísimo desarrollo y es increíble lo que hacéis. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué os llevasteis de esa experiencia internacional y cómo influyó en el desarrollo de vuestro proyecto?
Pues, como ya ha mencionado Pablo, principalmente el contacto con investigadores de primer nivel, la validación técnica, puesto que hasta el momento no sabíamos ya muy bien si esto estaba funcionando bien, tal, y cuando lo pusimos en marcha en un entorno competitivo vimos, pues sí que puede funcionar. Y mucho aprendizaje sobre todo. Además, volvimos con muchas ideas nuevas y la certeza de que lo que estamos haciendo puede tener un recorrido real fuera del ámbito universitario, lo cual es muy importante.
Y desde luego, una de esas nuevas ideas ha sido cambiar de modelo. Me refiero, habéis pasado del modelo UPER 2 al UPER 3. ¿Cuáles son las principales mejoras que ha introducido este nuevo modelo?
Sí, la verdad es que nos volvimos locos. Cuando vimos lo que había en la Zaibalón dijimos, vamos a ir a por todas, y como venimos con muchos ánimos, pues dimos la vuelta a la prótesis. Al final, el Apertu era algo con mecanismos más sencillos, por así decirlo. Por ejemplo, los dedos era un sistema de poleas que recogía cuerda, y en el Upper 3 lo que se ha implementado es un sistema de trapecios. Luego, el pulgar era estático o solamente mecánico, de lo podías mover con la otra mano, y la muñeca no se movía. Entonces, en el Upper 3 hemos hecho que tanto el pulgar como la muñeca se muevan cada uno con un motor. Y aparte también, a nivel más electrónico, pues en el Upper 2 teníamos un solo canal de recogida de datos de la señal MG, y en el Upper 3 pusimos dos canales para poder tener dos modelos de inteligencia artificial que reconociera, pues, más movimientos musculares. Y bueno, o sea, a nivel electrónico, la verdad que también la placa que teníamos en ese momento en el Upper 2 no nos dio tiempo a más, y lo que nos dio tiempo fue a coger una placa perforada, a poner ahí los componentes que hiciesen al final lo que necesitábamos. Pero ya una vez teníamos el diseño de esa placa perforada, pudimos incorporar una tarjeta, o sea, perdón, una SD, básicamente una PCB de impresa, y ahí teníamos ya todo el circuito de forma más minimalista, mejor para incorporar la prótesis. Aún así, el Upper 3 no está terminado del todo, o sea, solamente llevamos 6 meses con ello, tenemos mucho adelantado. Pero bueno, estábamos incorporando también sensores de flexión, o sea, queremos totalmente algo revolucionario.
Pasada, por favor, quiero verlo cuando esté acabado. Pero qué maravilla, dos motores, dos modelos de inteligencia artificial. Esto a mí no me lo han enseñado en clase. ¡Cómo mola! Y luego todo eso tendrá un montón de piezas, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido el proceso de diseño e impresión? Es decir, sabemos que usáis impresoras 3D y materiales reciclables, pero ¿qué beneficio aporta eso al desarrollo?
Pues bueno, al final yo creo que el tema de la impresión 3D es algo que está cada vez más en boca de todos, ¿no? Las grandes ventajas que da. En nuestro caso, bueno, está claro que una de las principales ventajas es la facilidad que tiene trabajar con este tipo de equipos, ¿no? Para nosotros, desde luego, igual aspirar a algo más complejo es complicado con los medios que tenemos. Entonces, al final, es lo que mejor se adapta y luego nos da muchísimas ventajas. Ya Fátima te comentó en la introducción que uno de nuestros objetivos es que las prótesis sean asequibles. Entonces, desde luego, pues hacerlas con impresión 3D satisface bastante bien todo esto de hacerla más accesible económicamente. Y luego también nos permite trabajar con materiales que se adaptan bien a lo que queremos. En nuestro caso, trabajamos con PLA para fabricar lo que es el cuerpo de la prótesis, ya que nos da un poco esa resistencia que requiere pues, una mano protésica pues, para el paciente cuando tiene que cargar objetos, enfrentarse a distintas situaciones en su vida cotidiana. Y luego también trabajamos con otro material que es el TPU, que también podemos trabajar con él mediante impresión 3D. Y no, este tiene como un tacto un poco más de silicona, nos permite fabricar lo que es lo que llamamos el socket, que es lo que permite que la prótesis se acople al paciente. Entonces ya te digo, igual es un poco todo este cúmulo de cosas que también nos permite la impresión 3D, trabajar con un modelaje 3D de una forma más sencilla y demás, pues lo que nos han hecho decantarnos por ello, ¿no?
Sí, sí, gracias a la impresión 3D las hacéis asequibles y eso me parece fantástico, porque estáis consiguiendo una prótesis que de normal son carísimas y poder hacerlas a un precio asequible para que así pues otros nenes pues también tengan la oportunidad de usarlas. O sea, me encanta.
Y además de una forma bastante que al final es sorprendente, ¿no? Como sí, de algo que cualquiera puede comprar, pues nosotros somos capaces de fabricar una prótesis, ¿no?
De hacerlo y de llevarlo al mercado. O sea, es increíble. Y luego también nos habéis contado que usáis inteligencia artificial en el software de la prótesis. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de decisiones puede interpretar o ejecutar?
A ver, realmente sí, implementamos un algoritmo de inteligencia artificial de tipo Machine Learning que lo que hace básicamente es detectar nosotros cuando registramos la señal electromiográfica con los electrodos y con ello se detecta cuál es la contracción del músculo, en este caso del bíceps. Entonces, este algoritmo de inteligencia artificial lo que hace es interpretar esta señal y manda la información, la información ya procesada a los motores para indicar cuál es el motor que se tiene que mover en función de qué es el movimiento que quiere realizar el paciente. ¿Qué pasa? Nosotros en la Aperture hasta ahora tan solo utilizamos un canal, que no tiene mucho sentido porque no aprovechamos todas las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Pero ahora con la Aperture 3 estamos implementando dos canales y registramos señales de ambos bíceps. Entonces esto nos permite hacer los tres movimientos que ha mencionado Fátima, de movimiento de la muñeca, movimiento del pulgar y movimiento de los dedos. Entonces, esto nos abre un gran canal de posibilidades. Y en el futuro queremos implementar hasta 8 canales, ahora tenemos 2, hasta 8 canales para que sea mucho más preciso el movimiento, para que ya pueda diferenciar más, de forma más precisa, más fina, cuáles son los movimientos que quiere realizar el paciente, porque ahora mismo es un poco arcaico, tiene que estar ahí pim pam, contrayendo los dos músculos y es un poco difícil, pero son nuestras perspectivas de futuro.
Sí, sí, 8 canales es una pasada, o sea, desde luego de Dalonic es único. Y hablando de que es único, me gustaría saber en qué se diferencia esta solución de las prótesis comerciales existentes, porque veo que tiene muchas diferencias y muchos elementos innovadores.
Sí, al final es lo que estamos diciendo, tenemos otro enfoque completamente distinto a una empresa, porque en la empresa lo que quieren es solucionar un problema y lo hacen con una solución cerrada, cara en este caso. Y bueno, nosotros realmente queremos una prótesis que se pueda adaptar a otro tipo de usuario, como es el pediátrico, que pueda crecer con él y adaptarnos a situaciones especiales. Y luego también a nivel de diseño estamos utilizando materiales, lo que hemos dicho, más comunes, más reciclables, más baratos, pero sin ni siquiera deshacernos de esa parte de que es un bajo coste, va a ser peor. No, o sea, nosotros queremos hacer una prótesis que realmente sea buena, pero conseguirlo con una mejor solución económica. Y bueno, y luego en la filosofía, ¿no?, que tiene nuestro proyecto, lo que hemos dicho, lo estamos haciendo de forma altruista. Lo que queremos es mejorar la vida de las personas y creemos que al final la tecnología que se usa tiene que llegar a quien realmente la tiene que usar. Y ese es nuestro objetivo al final.
Sí, el Upper 3 desde luego va a ser una pasada. De hecho, en mayo estuvisteis presentando el Upper 3 en la UJI. ¿Qué tipo de evento fue y cómo fue recibido vuestro trabajo?
Bueno, esto fue realmente curioso. Nosotros a partir de la experiencia en Zurich, pues teníamos un poco la idea de organizar algo aquí en la UPV, una competición con otros proyectos similares al nuestro, porque bueno, ya te comentaba que al final todo esto es muy enriquecedor y yo creo que nos beneficia a todos, ¿no? Y desde la UJI pues un poco se nos adelantaron, ellos tuvieron la misma idea que nosotros y la organizaron, esta competición, nos comunicaron si queríamos participar en ella y pues nosotros pues, por supuesto acudimos allí con muchísima ilusión, un poco también pues por lo que te decía, ¿no? La misma situación que la competición en Zurich, pues porque nos permite fijarnos un objetivo y tener prácticamente la obligación de tener algo listo para esa fecha, ¿no? Y luego también lo que nos permitió esta competición fue probar nuestro nuevo modelo, el Upper 3, pues en directo, ¿no? Y además con pruebas de la vida real, que al igual, pues para nosotros es un poco más complicado emularlas de una forma tan realista cuando las estamos probando, pues bueno, al final en un ambiente de competición contra otro equipo es muy, muy interesante probar todo este tipo de cosas. Y luego además compartir opiniones, pues hicimos una mesa redonda y demás, lo cual, pues bueno, siempre es muy enriquecedor.
Sí, es muy enriquecedor. O sea, fuisteis y lo probasteis en directo. ¿Y qué feedback os llevasteis y qué experiencia de probarlo en directo?
Pues principalmente más allá del ambiente competitivo, que ya es muy importante porque al final pudimos comparar cómo iban funcionando tanto la Upper 2 como la Upper 3, porque llevamos a nuestros dos pilotos, a Tony y a Silvia. Hicimos una mesa redonda y participaron en ella dos personalidades que son muy relevantes ahora mismo en España en el ámbito de la fabricación de prótesis, sobre todo en impresión 3D. Una de ellas es Carla Maronda, que es una chica que recientemente tuvo que adaptarse completamente a su día a día porque tuvieron que amputarle tanto todo miembro inferior como miembro superior, y pues utiliza prótesis tanto para las piernas como para los antebrazo y mano. Entonces, pues recibimos feedback de su experiencia, tanto de cómo se ha ido adaptando a lo largo de este último año a sus nuevas prótesis. Vimos de primera mano cómo el usuario entiende estas nuevas prótesis, cómo podríamos mejorar los encajes, cómo se sienten ellos utilizando la prótesis. Pero es que además nos habló de su experiencia además a nivel personal, psicológico, cómo es adaptarte a esta nueva situación, todo lo que conlleva mentalmente, y nos acercó un poco más a lo que es el paciente y entró más en consciencia nuestra de es necesario hablar directamente con los pacientes para saber qué es lo que necesitan, y porque al final ellos son el centro de nuestro universo, ¿no? En el caso de Daedalonic, si no les escuchamos no podemos llegar a ningún sitio, estaríamos atendiendo a necesidades que no son reales. Y por otro lado, conseguimos también hablar en la mesa redonda con el presidente de Ayúdame 3D, que es una asociación española que se dedica a fabricar prótesis mediante impresión 3D, que son mecánicas, y las manda pues, a países del tercer mundo en vías de desarrollo para que pues, niños que no pueden acceder a estas superprótesis que fabrican las casas comerciales pues, puedan hacer los movimientos que hasta ahora no podían. Y pues fue muy inspirador porque incidieron mucho en cómo tienen que ser construidas, que tienen que ser sencillas, que tienen que ser amigables con el usuario, que tienen que estar adaptadas a todo el mundo. Y esto nos ha abierto muchas, muchas puertas y muchas ideas para próximas cosas en el futuro.
Fue realmente enriquecedora. Es decir, visteis, porque claro, cuando hacéis el brazo, pues no tenéis a alguien que necesite una prótesis para probarlo, y ahí lo pudisteis ver en vivo y en directo. Y de hecho, el próximo 3 de julio tenéis un evento muy importante en la UPV, que vais a presentar, y ¿por qué es tan especial para el equipo?
Bueno, el evento lo hemos llamado Inside Daedalonic, porque queremos un poco mostrar lo que hacemos dentro, queremos mostrar a la comunidad universitaria, a nuestros amigos, a nuestros familiares que tanto nos ven trabajar en el proyecto. Queremos que sepan nuestra historia, que sepan cómo empezamos, en qué punto estamos ahora mismo y hacia dónde queremos dirigir este proyecto. Y luego también queremos dar visibilidad a nuestro objetivo, ¿no? El de mejorar la vida de las personas con este tipo de dispositivos. Porque al final queremos que este objetivo se vea más en una comunidad, ¿no? Que estemos todo el mundo implicados en ello. Ya no solamente nosotros como grupo, sino que todo el mundo tome conciencia y que todo el mundo que esté interesado en participar, bienvenido. Y vamos, o sea, vamos a mostrar todo lo que te estamos contando aquí, vamos a intentar mostrarlo, que la ilusión que le hemos puesto, también celebrar con todos los miembros la ilusión, las ganas, el trabajo que le han puesto durante todo el año y durante los 5 años que llevamos. Van a venir alumnos que estuvieron en la primera generación de Daedalonic. Y eso es lo que queremos al final, es celebrar todos y que todo el mundo entienda el mensaje que tiene Daedalonic en el ámbito social.
Buah, me encanta toda la motivación que tenéis, toda la ilusión, es maravillosa. Y luego, además del modelo Upper 3, vais a anunciar una nueva línea de investigación como señales cerebrales en lugar de musculares. ¿Cómo funciona esa tecnología y qué supone para el futuro de la prótesis? Me parece súper innovador, vamos.
Bueno, como ya te comentamos, actualmente trabajamos con señales mioeléctricas, señales a nivel del músculo, que mucha gente se confunde, creen que estas señales nos permiten interpretar lo que quiere hacer la persona, y esto no es así. Realmente lo que captamos es la contracción y relajación de sus músculos, ¿no? Y entonces, pues a partir de que la persona contraiga y relaje los músculos, nosotros cogemos esa señal y hacemos funcionar la prótesis, ¿no? Pero no estamos realmente interpretando la intención de la persona. Al final, con señales cerebrales, aparte de recoger mucha más información, pues haríamos un poco esta función de interpretar lo que quiere hacer la persona, pues si quiere mover un dedo, si quiere mover el otro, si quiere subir, bajar el brazo, rotar la muñeca, ¿no? Al final es un salto cualitativo bastante importante y algo realmente complejo. Y esto cobra especial importancia en las personas que sufren miopatías, lo que quiere decir que pues por algún tipo de afección neurológica o otro tipo de afección médica, pues no tienen un control control tan bueno o no tienen control sobre sus músculos, no pueden contraerlos y relajarlos con facilidad. Entonces, al final, esto es una limitación muy importante que tienen las prótesis mioeléctricas, ¿no? Si alguien no controla sus músculos, pues al final no podría usar una prótesis de este tipo. En cambio, una prótesis que se nutra de esas señales a nivel cerebral, pues sí que sería compatible con estas personas.
Sí, es algo realmente complejo. ¡Wow! O sea, es que no sé, es increíble, pero es verdad, increíble, increíble. Y luego, en julio estaréis en Ginebra, en un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial. ¡Tenéis muchísimos eventos! ¿Qué significa para vosotros como equipo poder llevar vuestro proyecto hasta allí? Pero vamos, tenéis muchísimos eventos.
Eso gracias a Corporativa y a Marketing, que este año la verdad que se han elevado el equipo.
Hemos estado cargados.
Sí.
Nos está dándole.
Y luego ha subido, pero muchísimo.
Sí, sí, o sea, increíble.
Sí, o sea, en julio efectivamente nos vamos a Ginebra a un congreso internacional de inteligencia artificial organizado por la ONU. Esto es espectacular. O sea, hace un año nos llegan a decir que en un año estaríamos en Ginebra compartiendo stand con gente de Harvard.
¡Wow!
Y nos quedaríamos diciendo, esto es mentira, me estás vacilando. No, no, pues efectivamente nos vamos a Ginebra, tenemos un montón de ganas porque más allá de poder presentar nuestro proyecto y enseñarle al mundo realmente lo que estamos haciendo, es una forma de decir... Hey, aquí estamos, o sea, somos jóvenes, somos un grupo de estudiantes, pero que estamos haciendo algo que tiene un propósito real, que se puede trasladar a la parte más comercial, pero siempre manteniendo nuestros principios, nuestro altruismo, las ganas de aportar innovación, pero siempre atendiendo al usuario, ¿no? Y será una oportunidad magnífica para aprender de grandes expertos, sobre todo en el campo de la inteligencia artificial, porque ahora está muy en auge, ¿no? Nosotros lo que intentamos es aplicar estos conocimientos de inteligencia artificial, ya que es tan innovador actualmente, y trasladarlo a nuestro mundo, al campo biomédico, para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues que el análisis de la señal sea todo mucho más intuitivo, que sea el paciente no el que tiene que adaptarse a la prótesis, que es normalmente lo que suele suceder, lo que nos han comentado todos los usuarios de prótesis, que al final tienen que pasar por muchos procesos de adaptación a la prótesis, es muy complejo poder acabar manejando como si fuese un miembro
claro,
fisiológico, ¿no?
Una parte de tu brazo, pues otra vez.
Efectivamente. Entonces, al implementar la inteligencia artificial, nosotros hacemos que este proceso sea mucho más intuitivo, que no tenga que estar el paciente ahí esperando, sino que sea la prótesis la que se adapta a él. Y es lo que pretendemos mostrar al mundo al participar en Ginebra, aparte de aprovechar pues todo lo que nos den.
Sí, sí, desde luego le habéis dado la vuelta a la rosca. Es decir, me encanta, increíble, me encanta. Y luego... os preguntaría qué esperáis conseguir, pero veo que esperáis conseguir desde luego grandes experiencias y todas las ideas que me comentáis, bueno, ¿qué esperáis conseguir en esta experiencia?
Sí, al final es lo que ha comentado Carla, es salir de nuestra burbuja, ¿no? Vamos a salir de este entorno universitario, vamos a representar a la UPV allí en Ginebra y al final van a haber otros expertos que van a ver con ojos distintos nuestro proyecto, nos pueden dar un feedback enorme. Aparte, dentro de lo que viene siendo el congreso, ya no solamente es IA aplicada a la salud, sino que es IA aplicada a todo. Entonces, a veces, poniéndote en lugar de otro tipo de sector, te puede inspirar para el sector que tú estás llevando a cabo. Y vamos a representar allí que la IA es una herramienta que ahora mismo está... en auge total, se puede usar en salud y que es muy importante poder usarla y que nos beneficia en gran medida.
Sí, es sorprendente el uso que le dais a la IA. Y luego también que gracias a este evento, como habéis mencionado, vais a conseguir nuevos contactos, asociaciones u organizaciones para aplicar la prótesis en casos reales. ¿Qué pasos faltan para que ese sueño se haga realidad?
Bueno, nosotros este año nos hemos encaminado un poco más en ese sentido. Yo creo que ha sido un año importante en cuanto a tomar contacto con el mundo real, ¿no? Actualmente este año hemos insistido mucho en el tema del contacto con asociaciones de personas amputadas, porque desde luego que yo creo que un problema que muchas veces tenemos los ingenieros es que muchas veces nos centramos únicamente en el desarrollo técnico, ¿no? Y al final llega un punto en el que parece que desarrollamos técnicamente por desarrollar y no estamos teniendo en cuenta quién está detrás de ese producto que estamos desarrollando, a quién estamos pretendiendo ayudar. Y un poco es esa la motivación de entrar en contacto con asociaciones. En este caso, pues hemos contactado con Andade, que bueno, es una asociación de amputados a nivel nacional. Además, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente en numerosas ocasiones, con Manu, que siempre ha sido además muy dedicado, muy implicado a nosotros, en el sentido de que nos ha dado muchísimo feedback, pues intentando ayudarnos, ¿no? Y luego también hemos tenido la oportunidad de entrar en contacto con AFANIP, que viene siendo un poco algo similar a Andade, pero para niños, ¿no? Que también para nosotros es esencial, porque al final es un poco a donde va encaminado nuestro proyecto. Y lo mismo, al final te das cuenta de que un proyecto como el nuestro tiene que estar en contacto directo con la gente afectada, ¿no? Para tener un rumbo claro y no irnos por donde no tenemos que ir y llevar el proyecto bien encaminado. Entonces, bueno, es un poco lo que hemos conseguido este año y desde luego que, bueno, el contacto con asociaciones y personas que bueno, se vean afectadas, pues es esencial siempre para nosotros.
Es una pasada. Desde luego que Daidalonic está subiendo, pero como la espuma. Desde luego que ha despegado, no, ya ha despegado, o sea, increíble. Y ahora por último, luego de ver todo lo que me habéis comentado, todos los eventos, todos los contactos, ¿dónde veis a Daidalonic dentro de 1 o 2 años? ¿Hacia dónde queréis llegar?
El futuro de Daidalonic es muy prometedor. Ahora mismo estamos viendo un crecimiento exponencial como equipo, no solo en números, sino también en ideas, en ambición y en impacto. Como hemos comentado, nuestro objetivo es claro: diseñar dispositivos biomédicos que mejoren la calidad de vida de las personas. Y en esa línea queremos seguir ampliando horizontes, explorando nuevas tecnologías y desarrollando soluciones que realmente marquen la diferencia. Eso sí, sin abandonar lo que ya tenemos en marcha. Uno de nuestros grandes sueños es sacar adelante una prótesis completamente funcional, que pueda usar una persona real en su día a día. Ese momento, ver nuestro trabajo en acción, mejorando vidas, sería sin duda uno de los logros más importantes y emocionantes en todo el equipo. Lo más bonito es que ya no solo somos los que empezamos creyendo en una idea sin nada físico en las manos. Ahora hay resultados, hay prototipos, hay camino recorrido. Y ver que cada vez más gente se interesa, que nuevos miembros se suman con ilusión, nos permite compartir lo que hemos aprendido y mantener viva esa chispa con la que empezamos. Así que esperamos que quien escuche esto y sienta curiosidad se anime, porque esto no va solo de tecnología, va de personas creando para personas. Y el futuro de Daidalonic lo construimos entre todos.
Sí, es precioso, exactamente como lo dices. Daidalonic no es solo robótica, ni ingeniería, ni diseño. Es empatía, visión y ganas de transformar el conocimiento en impacto real. Hoy hemos visto cómo un equipo de estudiantes puede soñar en grande y construir ese sueño con sus propias manos. Muchas gracias por venir, Fátima, Pablo y Carla, por compartir con nosotros vuestro viaje. Y bueno, y gracias a ti por escucharnos. Si te ha inspirado este episodio, no olvides seguir el podcast de Generación Espontánea. Muy pronto, nuevas voces, nuevos proyectos y más talento hecho en la UPV. Recordad seguirnos en podcast.upv.es y también en las redes sociales de Daidalonic.
Seguirnos en Instagram, en Daidalonic. Luego también tenemos una página web. Y bueno, y en TikTok, que este año estamos dando un poco más de vida a los vídeos interactivos. Y eso, comentarnos, danos like y animaros a participar.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.